te la jugás.
Hoy contábamos a primera hora del día, en antes de todo, que comenzó a regir el nuevo código de convivencia en la ciudad de Rosario. El intendente Pablo Hapkin firmó la reglamentación a fin de la semana pasada. Y para entender un poco de qué se trata y conocer un poco el escenario que se presenta a partir de ahora, vamos a hablar con Juliana Conti, que es subsecretaria legal y técnica de la Municipalidad de Rosario. Buenas tardes, Juliana, ¿cómo estás? Sebastián Soso es mi nombre.
Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a todos.
Bueno, gracias por atendernos y bueno, por supuesto que queremos saber dónde estamos parados ahora, qué cambia, qué cosas se modifican a partir de la vigencia del nuevo Código de Convivencia en la ciudad.
Bueno, principalmente puedo decir tenemos reglas claras en lo que hace a la convivencia y a la justicia de faltas. Porque bueno, hasta la semana pasada que regía el anterior Código de Faltas, teníamos una normativa que era del año 1981, que además había sido modificada en más de 100 oportunidades por distintas ordenanzas, y bueno, generaba tal vez a veces un laberinto y algunos vacíos legales a la hora de enfrentar o de contemplar algunas faltas que se cometían en la ciudad. Por eso principalmente hay un código ahora ordenado, que además reorganiza la justicia de faltas, que establece reglas claras sobre lo que podemos y no podemos hacer en la ciudad en términos de convivencia municipal. Y además, incorpora algunas figuras novedosas y protege algunos derechos que tampoco estaban previstos ni en el código ni en las sucesivas ampliaciones que teníamos vigentes hasta el 9 de agosto del código anterior, ¿no? El 10 de agosto empezó a regir este nuevo código de convivencia.
Bien, ¿cuáles son algunas de las figuras nuevas, Juliana, que se incorporan a este nuevo ordenamiento?
Bueno, ahí el acoso sexual callejero me parece una figura muy importante, que no teníamos. Bien. Después hay algunas figuras que protegen a los animales, protección animal, algunas de protección ambiental, algunas nuevas figuras también de protección del mobiliario público, de los espacios públicos, que tampoco estaban. Esas son un poco las novedades en términos de figuras nuevas. También hay novedades en términos de sanciones nuevas que me parece también importante como incorporar, complementando o no la nueva figura, ¿no?
Hola, Juliana, ¿cómo estás? Micaela Ramírez. Bien. Te saluda. Quería consultarte sobre el acoso callejero, si en esta figura entraría también el tema de los cuidacoches, cuando las personas que quieren dejar el auto sufren algún acoso por parte de los cuidacoches, si van a estar contemplados aquí.
La figura, el artículo específico que contempla el acoso sexual callejero tiene que ver con manifestaciones, tanto verbales como físicas, que tengan que ver con alguna obscenidad. Si en ese
no sería considerado acoso callejero, solo sexual.
Solo, sí. Pero la figura que puede ser contemplada, el tema de cuidacoches, tiene más que ver con otro artículo que, si bien es genérico, es con aquellas personas que se arrogan el uso del espacio público de manera exclusiva mediante alguna amenaza o alguna acción violenta. Esa figura encuadra más con lo que puede ser, claro, a veces cuando se exige un pago por el uso de un espacio que es público, claro, mediante algún acto de violencia.
Y en ese caso, ¿cómo funcionaría? ¿Qué tiene que hacer la persona a la que el cuidacoche lo está acosando? ¿Tiene que llamar a dónde? ¿Qué pasa si demora a alguien en llegar? ¿Cómo puede dar cuenta de esa persona de la que está sufriendo el acoso?
Bueno, en general nosotros sostenemos que la herramienta de denuncia principal tiene que ser y sigue siendo el 147 de la aplicación Rosario Responde. Ahora bien, hay determinadas situaciones como puede ser esta cuestión de violencia, que también a veces es un delito. Entonces, dada la gravedad, ahí hay una posibilidad también de llamar al 911, porque muchas veces cuando ya la cuestión de violencia trasciende o excede y es una cuestión que se necesita una intervención policial, también está el 911 como un mecanismo, por supuesto, habitual para este tipo de emergencias. Pero si no, está el 147, que lograría en ese caso eventualmente que concurra un inspector municipal para por lo menos labrar un acta y constatar qué es lo que está sucediendo en esa situación.
Bien.
Aquellas que tienen, sí, mayor complejidad en términos de violencia, por supuesto que necesita el inspector municipal la intervención de un agente policial. De hecho, muchos de los operativos de fiscalización y de control son hechos de manera conjunta, porque recordemos que el municipio no tiene potestades en términos de seguridad.
Pero me parecía importante también destacar esto, porque las situaciones de acoso por parte de los cuidacoches se dan constantemente y muchas personas estaban en dudas de cómo sería este proceder, justamente porque no sabían, que muchas veces habían denunciado y cuando llegaban al lugar el cuidacoche ya no estaba. Está bueno aclarar esto. Uh-huh. También se puede tomar una foto o un video, ¿no?
A ver, la posibilidad de incorporar fotografías y videos existe ahora como medio probatorio en cualquier procedimiento que se inicie en la justicia de falta, como prueba en un proceso ya iniciado. La posibilidad de hacer la denuncia, por eso yo sostengo la importancia de siempre recurrir ante la emergencia al 147, porque esto activa un mecanismo de emergencia donde, según la gravedad del hecho, se envía un inspector o se envía la fuerza de seguridad o sanitaria que sea necesaria en el momento, según la gravedad del hecho. Ahora bien, nosotros abrimos en el código la posibilidad de hacer una denuncia en esta primera instancia, dado que es un instrumento nuevo y que no se origina a través de un acta de un inspector, sino a través de la propia denuncia que el ciudadano, ingresando a su perfil digital, puede hacer. En esta etapa inicial está limitada a 4 supuestos, que es un instituto novedoso que tenemos que ir implementando de manera progresiva. Entonces, inicialmente, la denuncia queda reservada, primero subsidiariamente al 147, porque nuestra idea es acudir o tratar de acudir ante la emergencia, y segundo, queda relegada entonces cuando alguien en estos 4 supuestos sufre algún acoso sexual callejero, algún tipo de discriminación o algún estacionamiento en lugares indebidos. Esta es la etapa inicial de la implementación de la denuncia. Por supuesto que con el correr del tiempo íbamos a ir ampliando este universo y en algún momento eventualmente nuevas faltas quedarán comprendidas en la posibilidad de hacer esta denuncia a través del perfil digital.
Juliana, yo no dudo de las buenas intenciones que han tenido en redactar este nuevo instrumento, pero yo creo que se ha perdido la oportunidad, en el caso de los trapitos, de ser más claros en cuanto a la postura del Estado, porque el reclamo de la sociedad es que no se hace nada con respecto a los trapitos, y aquí la solución que ofrecen es precisamente recae en la víctima, tiene que denunciar, y muchas veces es cruzarse con el trapito, tener que esperar que llegue la policía, tener que esperar que llegue la Guardia Urbana, y son situaciones bastante desiguales, ¿no? Alguno que se pone violento, vos estás en tu auto, y pareciera que la solución no la da el Estado, no se anticipa a prevenir estas situaciones de violencia. Me parece que es un reclamo desde hace tiempo y que lamentablemente este código se queda a mitad de camino, esta reglamentación. Es la sensación que yo tengo, me parece que mucha gente piensa igual también, en que yo no sé si la solución era prohibirlos a los trapitos, pero al menos intervenir de una manera más firme, como para que las cosas queden claras y no quede solamente sobre nosotros en tener que esperar que acudan las fuerzas de seguridad para que el tipo que está ahí no te rompa el auto, no te lo raye o no te agreda físicamente de una manera directa.
Uh-huh. Bueno, permitime parcialmente no coincidir, porque
por supuesto.
Digo, es un problema. Es un problema, un abordaje integral que ninguna ciudad de Latinoamérica, me animo a expresar, ha solucionado ni por la regulación positiva ni por la regulación negativa, lamentablemente. Ni aún la ciudad de Buenos Aires, teniendo fuerzas policiales a su cargo por ser una ciudad autónoma, uh-huh, ha podido lograr una solución convincente en este sentido. Por supuesto, nosotros tratamos de abordarlo preservando las situaciones que generan algún tipo de peligro físico o de violencia. Desde ya que la contribución voluntaria no está penada o no está sancionada en el Código de Convivencia, eso depende de cada uno, pero sí también, déjame también disentir, digo, hay otros operativos que tienen que ver respecto de la actividad de los trapitos que están lavando. A veces nosotros tenemos operativos que cuando hay disposición que tiene que ver con elementos instalados en la vía pública que no tienen esa posibilidad, ni los trapitos ni ninguna otra persona, de instalar elementos extraños, también se hacen operativos que por esa otra falta se logra disuadir también esta actividad del lavado a veces que se da en algunas arterias. Pero bueno, lo que se trató de preservar, sin regular la actividad, porque eso sería trabajo de otra normativa y repensar esquemas que han fracasado en otras ciudades, como por ejemplo la ciudad de Córdoba, que intentó regular y legalizar de alguna manera la actividad, también fue una experiencia infructuosa y la hemos analizado, y tampoco era la intención, porque no es desde el Código de Faltas de donde se regula una actividad en su completitud. Tampoco fue una experiencia exitosa, con lo cual entendimos que la protección frente a cuestiones de violencia física o de amenaza era lo que en esta instancia nosotros queríamos proteger al respecto, no solo de la actividad de los trapitos, sino de cualquier persona que se roga esta exclusividad en el uso del espacio público.
Juliana, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariano.
Buenas noches.
¿Cómo andás? Te quería preguntar por esto. Nosotros tuvimos, creo, mira, lo estaba tratando de buscar cuando fue, hace varias intendencias atrás, una ordenanza que hizo el retiro de carteles publicitarios por una cuestión de salud visual, ¿no? No me acuerdo bien cuál era la figura que se usaba en ese momento, para que no haya tanta contaminación justamente visual. Exactamente. Y bueno, yo no sé si esto contempla, te digo porque yo estoy leyendo el capítulo sexto del nuevo código, que dice falta en materias de publicidad, y se refiere el artículo 244 a la colocación de señales o carteles en la vía pública sin permiso de la autoridad municipal, que será penado con una multa XXX. Te quiero preguntar esto porque es bastante común, yo conozco gente de hecho que le ha pasado, que en su comercio sacan afuera un cajoncito de cerveza, le ponen un cartelito que dice kiosco. Esto, ese artículo, ¿entraría dentro de esto? ¿Está aprobado? Yo puedo, si tengo un kiosco, un almacén en un barrio que se ve con frecuencia, que tiene un cartelito ahí que dice cigarrillo, golosina, no cargo tarjeta, no sé, alguna cosa así. ¿Esto está permitido? ¿No está permitido? ¿Hay que pedir autorización? ¿Me van a cerrar el kiosco si yo tengo un cartelito afuera que con una lamparita para que el vecino que viene caminando dos cuadras sepa que está abierto?
Bueno, sobre la vía pública la verdad que no está permitido. Ahora bien, quiero abordar el tema desde una visión integral. Nosotros se incorpora una figura nueva, que es la figura del procurador, que tiene un rol, a mi entender, muy importante a la hora de priorizar y de evaluar cuál es la política de persecución, cuál es la política de juzgamiento, y que tiene que tener en cuenta indefectiblemente, obviamente, la convivencia, el enfrentamiento a veces de derechos que puede generar alguna normativa en particular, como puede ser esta, y la situación social por la que está atravesando la ciudad, y tener ese termómetro y esa sensibilidad. Claro. Por supuesto que el ejemplo de un kiosco, nadie va a ir a clausurar un kiosco por un cartel pequeño.
No, yo para que llevar tranquilidad también, digamos, porque está lleno de comercio que ponen su cartelito, nada más, dice fiambre, pan, qué sé yo, facturas,
cigarrillos. Me parece que este rol del procurador tiene que ver con priorizar, entender el momento social en el que estamos viviendo, en el que estamos atravesando, tanto a nivel nacional como provincial, como municipal, y poner un equilibrio. Por supuesto, la normativa está hecha para cumplirse, pero
claramente.
Bueno,
y entendemos también, Juliana, que
no puede abarcar un universo ni perseguir una persona por persona, por supuesto.
Entendemos que toda esta letra escrita también no puede estar sujeta a, digamos, a ni ánimo sociocultural, y es algo que tiene que perdurar, y es normativo, un marco normativo, y puede tener después una aplicación, digamos, que puede ser, laxa, o que se pueda, sino que sea dinámica. Eso se entiende perfecto.
Sí, va a tener que ver con la política que obviamente delimite o priorice en un momento determinado el procurador, que tiene este nuevo rol. Es lo mismo que sucedió en la pandemia, ahí fue muy gráfico. Por supuesto que los cuerpos de control, que son los que hacen las auditorías y que hacen la fiscalización voluntaria, tiene una agenda de trabajo, porque un inspector por comercio ni un inspector por... Con lo cual, en ese momento, en la pandemia, por supuesto que las fuerzas estuvieron destinadas a controlar lo que era una emergencia en ese momento, que tenía que ver con la seguridad sanitaria de los rosarinos y las rosarinas. Ahora bien, quiero decir, respecto de este ejemplo en particular, no es una creación nueva. Muchas de las faltas que existen en este Código de Convivencia han retomado los históricos capítulos en los cuales ya estaba regulado, lo que sí nosotros ayornamos a aquellos que necesitaban una modificación y un perfeccionamiento, y obviamente pusimos una escala de sanciones en términos económicos que respete un equilibrio integral entre todos los capítulos del código, de manera de priorizar aquello que más queríamos proteger con sanciones más altas que aquello que entendíamos, si bien es una prohibición, no tenía la misma relevancia a la hora de generar una pacífica convivencia, que es lo que aspira el documento en general.
Sí. Dale, gracias. Está, se puede ver en la, en, bueno, en redboy.com están algunos detalles y está completo, lo estaba leyendo en la página de la municipalidad, está completo un PDF de casi 80 páginas, que la verdad que es interesantísimo leer, y gracias a vos, te agradecemos también, Juliana, por tratar de intentar interpretarlos entre todos y no meter la pata, ¿no?
Es muy interesante, nosotros tratamos en esa página, además de hacer algunas respuestas a preguntas frecuentes que pueden surgir. Por supuesto, el código tiene más de 400 artículos, obviamente tiene una gran extensión. Ya te digo, la difusión es muy importante, porque la idea del código no es generar una sanción, sino obviamente que entendamos, que conozcamos todos qué es lo que está permitido y qué no. Como el ejemplo que vos dabas, tal vez en la ignorancia podíamos entender que eso estaba permitido y la verdad es que no. Así que cualquier tipo de difusión y de consulta en la página es importante para evitar sanciones, ¿no?
Juliana, gracias por esta comunicación. Seguramente te volveremos a convocar. Seguiremos de cerca la evolución de este código de convivencia. Ojalá nos sirva para tener una sociedad mejor y que los rosarinos tengamos un instrumento más para poder servirnos unos a otros y tener un espacio de convivencia que se supere día a día. Muchas gracias por, bueno, por esta comunicación.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Juliana Conti, subsecretaria legal y técnica de la Municipalidad de Rosario.